Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12:05 de la mañana, bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí también. Pues en esta reincorporación después de este descanso del mes de agosto, nueva temporada, con muchas ganas para seguir acompañándoles cada miércoles entre 12 y 1 aproximadamente en la sintonía de Capital Radio. Gracias por estar ahí, espero que se queden hasta el final con nosotros y gracias a Juan de Cañadas, a mi compañero que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Oh, why you look so sad? It's season in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry.
El mundo de los cuidados solidarios se va a reunir del 21 al 23 de octubre de este año en el Palau de Congresos de Girona, en el 18º Congreso Lares. Queremos saber cuáles son los contenidos que van a marcar este congreso, con qué objetivo se organiza en esta ocasión, en este 2026. Y de todo ello vamos a hablar con el presidente de Lares, con José Luis Pareja, que está al otro lado del teléfono. José Luis, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, un abrazo muy fuerte desde esta calurosa ciudad que es Granada, para ti, por supuesto, Juan, y tu equipo, y para todas las personas que estén al otro lado.
Gracias especialmente, porque sabemos que nos atiendes en unos días de descanso más que merecidos, y por eso te lo agradezco doblemente. Bueno, el congreso hemos dicho que es del 21 al 23 de octubre, queda tiempo. Queda algo más de mes y medio, pero seguro que ya el grueso del congreso está perfilado perfectamente. ¿Cuál es, vamos a hablar de ese congreso, de ese programa, pero ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Lares con la organización de esta nueva edición del Congreso Nacional?
Bueno, pues Lares, que como tú muy bien has dicho, ya está en este caso en su mayoría de edad, puesto que cumplimos ya 18 congresos, lo que pretende en un carácter bianual es poner sobre la mesa los aspectos concernientes a la importancia de la atención y el cuidado a las personas mayores y dentro de este grupo grande de las personas mayores a las que presentan especiales situaciones de fragilidad. Entonces, ese es el contexto general en el que, por supuesto, nos enmarcamos a la hora de embarcarnos en la organización de los congresos. Ahora bien, adelante.
No, te acaba tú y luego te pregunto, porque te iba a preguntar que quién puede asistir, para quién está pensado este congreso.
Pues te respondo directamente. El congreso está pensado para todas las personas, tanto profesionales, por supuesto, del ámbito de la atención y el cuidado en cualquiera de sus ramas sociosanitarias, eso sin lugar a dudas, pero también está pensado y diseñado para personas que llevan a cabo esa labor de atención y cuidado de manera voluntaria, es decir, el voluntariado, voluntario, voluntaria, y también, porque creemos que es importante y además nos gusta hacer una aproximación a un grupo fundamental dentro de lo que es esta maravillosa opción que es la dedicación a las personas mayores, que son las familias, los familiares. Ajá. Luego fíjate tú qué sector más grande podemos enmarcar. Haciendo también especial incidencia o llamada de aviso a los estudiantes en cualquiera de las ramas que posteriormente van a tener ocasión de dedicarse a ello. Y esas ramas no son solo las universitarias, que es lo que se podría pensar siempre en el ámbito de los congresos. No. Hay un ámbito fundamental, hay un grupo fundamental, que son los cuidadores, los gerocultores, los auxiliares, las personas que tienen también una dedicación en la atención y el cuidado, que abarcan también limpiadoras, recepción. Bueno, fíjate, qué grupo tan heterogéneo, pero tan imprescindible, es necesario para intentar mantener una calidad de vida acorde a lo que precisan y le debemos a nuestros mayores.
Sin duda, sin duda que es un grupo rico y muy, como tú dices, José Luis, heterogéneo. ¿Podemos, para los oyentes, intentar explicarles qué es esto de los cuidados solidarios?
Bueno, los cuidados solidarios no deja de ser en sí la parte fundamental, que es el cuidado y la atención. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuidado solidario, lo que estamos intentando es reivindicar que no siempre es posible, y además sabemos todos que es así, el acceso por parte de las personas que más lo necesitan. Pues porque, lógicamente, hay situaciones de ausencia de plazas, etcétera. Entonces, desde el ARE, lo que sí intentamos es que en gran parte de nuestros centros podamos también acoger a aquellas personas que sin haber pasado todavía el filtro o los filtros que los llevan a una lista de espera interminable, poder tener acceso a una plaza residencial porque la situación y las circunstancias así lo piden. Eso es lo que sería, dentro de lo que para nosotros es el cuidado en un ámbito residencial o en un centro de día, lo que nosotros ya entenderíamos ahí por el cuidado solidario. Es decir, esas personas que en un momento determinado tienen una situación de fragilidad, están en una situación de soledad, una situación de vulnerabilidad, y si esperan a todo el proceso, a veces es muy complicado, ¿no? Bueno, pues nosotros en nuestra red LARES, que somos más de 700 centros en todo el país, si hay opción y posibilidad de poder atender a esas personas, por supuesto que lo vamos a hacer encantados.
Te preguntaba por el objetivo del Congreso, José Luis, y tengo que preguntarte también por el lema elegido este año: comprometidos con el cuidado, sostenibilidad, personas y territorio.
Bien. Bueno, pues fíjate, lo que estamos intentando aquí en toda esta especie de frase larga que a veces puede parecer un poco inconexa es, en primer lugar, poner de manifiesto nuestro compromiso continuo. Fíjate que LARES, en esta ocasión, LARES como entidad cumple 30 años, no así en la atención y el cuidado de muchas fundaciones que forman parte de la red LARES o congregaciones que llevan siglos dedicándose a esto, al cuidado, pero ahora estamos en un momento tremendamente vulnerable y es en el cual tenemos que intentar hacer posible la sostenibilidad. Hay una cuestión que está muy clara: cuidar no sale gratis y cuidar cuesta tanto a nivel económico como a nivel también emocional y físico de las personas que cuidan. Luego, por eso hablamos de sostenibilidad. Sostenibilidad imprescindible y llevada a cabo concretamente, además, en este sector, si se me permitiese la palabra, de negocio, que no lo es en nuestro caso, que está fundamentalmente basado y sostenido por personas. No estamos construyendo coches, no estamos vendiendo en un supermercado, sino que lo que tenemos es una relación directa. Y el territorio, porque entendemos que efectivamente cada vez más las residencias no pueden ser lo que hasta ahora o se ha pensado que eran lugares aislados. Las residencias son entornos amigables, familiables, vamos a llamarlo así, abiertos a una comunidad y que requieren, por supuesto, de todo lo que es la colaboración, coordinación, trabajo en común con dispositivos no solo sanitarios, imprescindibles, sino también del propio entorno donde esté el centro residencial.
Perfectamente explicado, José Luis. 3 días de encuentro, 3 jornadas del 21 al 23 de octubre en el Palau de Congresos de Girona, este 18º Congreso LARES. En 3 jornadas da tiempo a abordar muchos asuntos, como tú decías, son los que más interesan, ¿no?, analizar y debatir en estos momentos. No puedo pedirte que me los menciones todos, pero 2 o 3 temas clave que van a ser decisivos, ¿no?, en ese programa del Congreso.
Bueno, el Congreso lo que va a intentar es conjugar la realidad académica con la realidad participativa. Y entonces vamos a hablar de buenas prácticas, vamos a hablar de la importancia y la necesidad de un pacto nacional por los cuidados a las personas en situación de dependencia. Vamos a hablar de la sostenibilidad, efectivamente, del sector, donde a veces hay listas de esperas enormes y difícil respuesta por parte de la administración. Vamos a hablar también de espiritualidad, que es muy importante en el ámbito del acompañamiento para las personas que así lo requieran, ¿no? Vamos a hablar de verdad de muchos aspectos y además vamos a completarlo también vamos a complementarlo, mejor dicho, también con talleres, ¿no? Y porque pensamos que los talleres es una forma práctica no solo de escuchar sentado en una silla, sino también de poder participar activamente mediante temáticas que, pues fíjate, pueden ir desde el cuidado en la atención a personas con demencia, en cómo puedo comunicarme con personas con demencia, la innovación tecnológica, el autocuidado profesional. Nos importan mucho nuestros profesionales y nuestros profesionales cada vez ya van teniendo más años. Y desde aquí además reivindico la importancia del adelanto de la edad de jubilación para las personas gerocultoras que están cuidando directa y diariamente a personas, ¿no? De todo eso también, el acompañamiento a las familias, como otro de los talleres es importante, van a formar parte de todo este congreso en el cual estamos además tremendamente ilusionados en llevarlo a cabo en Girona. Y además también te lo añado, en colaboración con Dignara, que es la entidad del tercer sector de la economía social que está implantada en Cataluña.
Ajá, me lo has resumido muy bien. Yo voy a decir la web del congreso, donde ya hay un programa preliminar que imagino que, como falta, decíamos, más de mes y medio, uh-huh, se va a ir perfilando, lares2026.org. Y si me permites, voy a utilizar el título que le habéis puesto a una mesa redonda para mi siguiente pregunta. Os plagio, directamente. Bien. os voy a plagiar. ¿Hacia dónde vamos en el sector de la economía social de los cuidados? ¿Hacia dónde va?
Bueno, esa es una pregunta que efectivamente requiere un amplio debate y sobre todo requiere un amplio debate en el cual deben de estar las administraciones públicas presentes. La economía social, respetando por supuesto lo que es entidades con ánimo de lucro que se dedican a la atención y el cuidado a las personas mayores, estamos en una situación, dijéramos a veces, de desventaja, precisamente por la propia idiosincrasia de las empresas que forman parte de ese sector, ¿no? Pueden ser cooperativas, pueden ser asociaciones, fundaciones, en las cuales los beneficios directamente los revertimos en las propias entidades, ¿no? Eso nos impide muchísimas veces poder tener el acceso o poder tener la facilidad, el músculo financiero suficiente para poder tener la posibilidad de ampliar, de construir o de presentarnos a diferentes convocatorias públicas, ¿no? Por eso es importante ver en qué sentido o cómo desde este sector, el tercer sector, podemos intentar también hacernos, no quiero utilizar la palabra competitivos, pero sí cómo podemos hacernos firmes, sólidos, para poder seguir manteniendo nuestro centro. No es fácil mantener los centros desde el ámbito de la economía social, tampoco, por supuesto, desde el ámbito de la economía, en este caso mercantil, ¿eh? Pero nosotros sí nos damos cuenta que el sector nuestro de la economía social estamos implantados en sitios de muy difícil acceso para otro tipo de entidades, ¿no? Hablamos de poblaciones pequeñas, en poblaciones como, en comunidades como Castilla y León, donde hay una dispersión enorme, y si no tienes un centro que no es rentable porque tiene 35 plazas, porque eso no es rentable financieramente, si no estás tú ahí, difícilmente atiendes a ese grupo de personas. Y esas personas tienen los mismos derechos que las que viven en Madrid. Entonces, hacia ahí es donde también queremos efectivamente trasladar este debate, porque ciertamente cada vez más nos cuesta más trabajo mantenernos en estos lugares de lo que famosamente se ha llamado la España, ¿no? La España no ocupada, la España abandonada, la España sola, y que requieren esas personas de la, quizás incluso de más atención, puesto que los recursos los tienen a menos alcance que en las áreas metropolitanas.
Y como tú decías, con los mismos derechos, ¿verdad? Que cualquier persona, claro, que necesite esos cuidados, por ejemplo, donde estamos aquí en Madrid. Claro. Podríamos hablar de todos y cada uno de los contenidos que se van a abordar en tres jornadas del Congreso, pero yo quiero especialmente dedicar unos minutos a uno de ellos que tú has mencionado y tiene que ver con la espiritualidad. Hay una mesa que se llama Espiritualidad y Ética en las Personas que Cuidamos. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta?
Pues fíjate, Juan, y es importante porque ellos lo demandan. Es decir, hay que cambiar a veces el concepto de lo que es la atención a las personas mayores. Nosotros no estamos para ofrecer cosas que se nos ocurren a nosotros, a ver si me explico, a ellos, sino que estamos para cubrir sus demandas y sus necesidades. Y nos damos cuenta que, bueno, esto solamente podemos decirlo desde el momento en el que estás en ese periodo de edad, ¿no? En el que cuando la edad de las personas mayores aumentan, muchas de ellas nos manifiestan esa inquietud por ese acompañamiento, por esos planteamientos a veces que nosotros, en nuestro afán de cuidar, queremos imponerles a ellos, ¿no? Sobre lo que queremos que mejor para ellos, aunque ellos son los que tienen que tomar la última decisión, que a veces es contraria incluso a lo que nosotros entendemos que debe de ser, ¿no? Bueno, pues todo esto genera ciertamente un debate y sobre todo una forma importante desde el Ares, que es el cómo dar respuesta a esas necesidades desde la espiritualidad, puesto que muchas de estas personas mayores manifiestan también su inquietud hacia una trascendencia, cómo damos respuesta a esas necesidades espirituales, pero no solamente ya de los residentes también, sino de las propias familias y, por supuesto, por los conflictos éticos que se generan a veces desde lo más cotidiano, ¿eh? A veces las familias se empeñan en que mi padre ya está bien de que coma patatas fritas y el padre quiere comer patatas fritas. Y esto que parece que es una tontería, pues evidentemente no deja de ser en parte un conflicto ético, ¿no? Bueno, pues tenemos que abordar todas estas cuestiones, tenemos que establecer, sobre todo para Lares, que somos muchísimos, ¿no? Muchísimas personas que trabajamos con las personas mayores, cuáles deben de ser efectivamente las líneas o las directrices para atender a todas estas necesidades. Y bueno, esta mesa entendemos que puede dar al menos algunas pistas.
Esa mesa y todas van a dar muchas pistas. Sería imposible abordar todas esas mesas en el tiempo que tenemos, pero voy a recordar la fecha de este congreso, 18º Congreso Lares, comprometidos con el cuidado, sostenibilidad, personas y territorio, del 21 al 23 de octubre en el Palau de Congresos de Girona. José Luis Pareja, presidente de Lares, sabes que te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y te invitamos a que una vez que haya pasado este congreso, bueno, pues vuelvas, puedas estar aquí con nosotros y contarnos lo más interesante, las conclusiones a las que habéis llegado estos días.
Pues será un placer y además en este caso trasladarte en persona un fuerte abrazo por todo lo bien que lleváis tanto tiempo haciendo por las personas mayores en la difusión en un medio como este tan importante para ellos de lo que es la propia realidad que ellos viven en su día a día. Así que gracias en este caso, por supuesto, a vosotros.
Un abrazo, José Luis.
Correspondo muy fuerte.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
Cuando visita la tristeza y se me nubla la cabeza, cuando es de noche hasta de día y nada logra que me ría, cuando se acaban los conciertos y me critican los expertos, te juro por la madre mía que solo pienso en volver.
Algunos, como nuestro anterior invitado, pues está, decíamos, ¿no?, disfrutando de unos días de descanso. La mayoría ya estamos de vuelta y no sé yo cómo se lo ha tomado cada uno de ustedes, por ejemplo, esta vuelta a la rutina. Lo cierto es que a veces cuesta, ¿no?, reengancharse de nuevo. Bueno, vamos a conocer de qué manera podemos hacer este proceso de vuelta o revuelta de la mejor manera posible. Y lo vamos a hacer con nuestra coach de cabecera, que es Silvia Resa. Ustedes la conocen, la creadora de Diga Coaching. Silvia, bienvenida.
Muchas gracias. Bien, bien hallada.
¿Qué tal el veranito? ¿Bien?
Pues bien, bien. Muy tranquilito y me ha dado tiempo a entrenar todo lo que hoy propongo.
Porque cuesta, ¿no? A veces, bueno, muchas veces cuesta volver.
Sí, sí, por eso lo he titulado La Revuelta, porque realmente es volver, que es revolver y encima uno, como el adverbio, puede estar muy revuelto a la hora de volver.
¿Pero podemos conseguir que ese proceso sea agradable?
Por supuesto, y además está divertido. Lo que ocurre es, como muchas cosas del coaching, haciéndolo consciente, ganamos siempre y conseguimos el objetivo que nos proponemos.
¿Por qué existe o por qué sufrimos esas resistencias, porque no es una sola, cada vez que llega esta vuelta?
Bueno, fundamentalmente yo creo que es, nos pasa a todos, ¿no? Que cuando tienes un ritmo laboral, de pronto paras porque te obliga a coger vacaciones, agradeces por un lado, pero por otro tienes que parar ese ritmo. Entonces, hay, a la mayoría de las personas les cuesta coger el ritmo de vacaciones, aunque parezca paradójico, y les falta la rutina de siempre, les falta los tengo que, y eso muchas veces nos descoloca, ¿no? Entonces, cuando parece que ya le estamos cogiendo el truquillo a las vacaciones, ¡pumba!, se acaban. Y dices, ¡uy!, pues no he hecho nada, ¡uy!, pues vaya mes de vacaciones, ¡uy!, pues... pero que es normal. Siendo más consciente y viviendo el presente, solemos solucionarlo bastante bien.
Esas son las resistencias habituales, pero ¿cuáles son las claves de todo ello?
Bueno, pues lo primero esto, el ritmo laboral, que lo dejamos, lo tenemos que volver a coger y cuesta. Lleva uno esperando todo el año el descanso estival y luego, por un lado, nos cuesta y luego parece que pasa rapidísimo. Entonces llegamos a septiembre o al mes en el que tenemos que incorporarnos al ritmo laboral y parece que no hemos descansado, que no nos ha cundido y que no hemos hecho esa parada que necesitamos, ¿no? Luego también, pues hay veces, hay gente que le coge el truquillo desde el principio, pues ya están entrenados, y entonces esa libertad que les da las vacaciones, pues luego quisieran tenerlas el resto del año, claro, lógicamente.
Más de uno.
Claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como venimos un poco arrastrando los pies y revueltísimos, pues parece que todo se hace una montaña, parece que todo pesa más, parece que todo nos cuesta muchísimo más. Y luego, pues igual te planteas que lo que estás haciendo no te gusta, o quieres hacer cosas nuevas y de pronto como que te aborda un sentimiento de voy a cambiarlo, esto lo voy a cambiar yo todo. Pero claro, hacer un cambio requiere unos pasos previos, un proceso, y no se puede hacer de la noche al día.
Vamos con el entrenamiento, Silvia, que tú siempre nos dices que desde el coaching podemos entrenar, en este caso, para que esa revuelta, esta vuelta, sea, como has dicho antes, hasta divertida.
Sí, sí, hasta divertida, claro que sí, porque... con sentido del humor todo se vuelve divertido.
Eso sí. Vamos a conocer cuáles son los pasos más importantes de este entrenamiento.
Bueno, mira, pues según la neurociencia, el tema de la conexión cuerpo-mente es cada vez más física y más notoria y más concreta, ¿no? Entonces, muchas veces practicar actividad física, empezar por cuidar el cuerpo, cambiar o volver a los hábitos que son los habituales y los que nos hacen descansar mejor, todo eso es un compendio de mayor salud y al final en nuestro estado anímico mejora. Entonces, muchas veces tenemos tensión de vuelta al trabajo, de vuelta a no sé qué, ese compañero que no me cae bien o que no caigo yo bien a no sé de quién, lo que sea. Entonces, lo más rápido así es meditación express, dos veces al día, que es inspirar en 4 segundos, retener el aire 7 y expirar en 8 segundos. Con entrenamiento se consigue muy tranquilamente.
Repite los tiempos.
Inspirar en 4. Sostener 7 sin respirar y expulsar el aire por la boca, expirar durante 8 segundos.
4, 7, 8,
eso es. Eso un par de veces al día o lo que necesitemos. Cuando notemos que estamos así más tensos, pues practicamos, que es como una meditación express. No hace falta ponerse en posición de flor de loto. Haciendo esto, se relaja uno. Luego, por ejemplo, si tenemos un trabajo que es de estar sentados, pues al menos una vez cada hora, levantarse, estirar las piernas, aunque no vayas a tomar café. A lo mejor, si tienes compañeros de trabajo, pues decir algo a otro compañero de trabajo. Es decir, desconectar un poco la mente del trabajo en el que estés, porque eso te ayuda también a relajar. También podemos planificar la semana en bloques realistas. Esto es muy importante, porque cuando volvemos vamos a hacerlo todo y muy rápido y en una semana. Pues no, es ponerte metas a cortísimo plazo de decir, esto lo voy a poder realizar en tanto. Tengo que hacer este proyecto, tengo que entregar esta oferta o tengo que hacer no sé qué. Pues eso, hacerlo y poner un calendario y circunscribirnos a él, pero de una manera realista, dándonos tiempo y queriéndonos y dejando que todo se haga despacito. Luego, desde el punto de vista del descanso, pues además ahora, como hay cambios de luz ya otra vez, bueno, nos vamos hacia el otoño, entonces las horas de sol son menores, entonces, claro, la melatonina, después de la serotonina, que es el ciclo este, la serotonina, que es la que nos da, la felicidad o el estado anímico más positivo, da paso también a la melatonina. Y la melatonina, pues si hay menos horas de luz, pues igual cuesta más. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Pues una cena ligera, y luego poner unos horarios más cercanos a lo que son las 8 horas de sueño. Entonces, ¿eso cómo también que se consigue? Pues a lo mejor leyendo un libro de papel antes de irnos a dormir, haciendo estiramientos o quien sepa hacer posiciones de yoga, pues algunas posturas de yoga, algunas asanas.
¿Nada de móvil?
El móvil en la otra punta de la casa y si es posible desconectado, o sea, en modo avión. Y la ubicación también desconectada. ¿Por qué? Porque si no, el móvil está continuamente emitiendo para dar su posición. Entonces, quitando la ubicación, que parece una tontería, pero no lo es. Entonces, es menos emisión. Y luego, bueno, pues eso. Desde el punto de vista de la actividad física, 30 minutitos diarios de caminata. Si no puedes estar en el gimnasio, si no te da tiempo, no te da la vida, como dice mucha gente, a irte al gimnasio una hora o a entrenar de otra manera o, yo que sé, a escalar, lo que hagas, o en bici. Al menos 30 minutos diarios de caminata. Eso también, el estar en movimiento, como que pone el cuerpo otra vez en forma y con eso la mente.
Todo esto, Silvia, es como que nos tenemos que obligar a buscarnos unos minutos para nosotros mismos.
Eso es.
Al margen de actividades, compromisos, tareas.
Claro. Es que también hay una cosa muy importante que es marcarte los momentos para ti misma. Es para ti mismo. Es muy importante hacer todo aquello que nos haga conectar con el disfrute. Fíjate qué palabra más bonita. Es que disfrutar, nacemos con ese toque de disfrutar. Cuando somos niños, disfrutas. Entonces, pues si no nos viene la inspiración, aunque disfrutar, yo os propongo que os pongáis 5 minutitos a observar a niños jugando. Ya, es que es muy gráfico y muy, muy expresivo porque los ves disfrutando de hasta cosas pero pequeñísimas. Entonces, trasladar eso a nuestro estatus de adulto y es más fácil de lo que parece y nos contagian ese disfrute. O sea que eso es muy importante. Luego hay otra cosa que también se puede pensar, así cuando nos asaltan los pensamientos de ¡ay madre, otra vez la oficina, no sé cuántas horas! Bueno, nada es permanente, no existe nada permanente. Entonces, lo que nos parece hoy terrible, mañana no nos va a parecer tan terrible. Me refiero en términos de rutinas y de volver a empezar, ¿no?, el curso. Hay otra cosita que está relacionado con esto de observar a los niños, que es disfrutar de las cosas pequeñas. Cualquier cosita que te... Yo qué sé, tengo una vecina que cada vez que va con el coche y resulta que no tiene que darle al mando para abrir las 2 puertas de entrada al garaje, porque va otro vecino antes, dice, ¡qué bien, no me ha tocado! Y eso mismo, el otro día me lo comentaba y digo, mira, ¿ves? Eso es una forma de disfrutar de las pequeñas cosas y del presente. Decir, ¡olé! Que abre otro y no tengo yo que estar buscando el mando, por ejemplo, ¿no?
En este entrenamiento, ¿dónde entra en juego el sentido del humor?
Bueno, desde ya, porque, por ejemplo, tenemos lo que yo llamo goteras de que durante el verano hemos estado descansando, relajados en la terracita, la cervecita o lo que sea, y hemos caminado menos, hemos hecho menos músculo. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora son los retornos a pilates, al gimnasio, a caminar, a todo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se nos encasquilla un músculo, un hueso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues reírnos de que son goteras que todos vamos a tener si dejamos de entrenar el cuerpo. Entonces, yo creo que puede ser muy divertido comentarlo, pero eso con sentido del humor, porque al fin y al cabo no es nada dramático, es una cosa que se va a recuperar enseguida.
Después de este entrenamiento, ¿cuáles son rápidamente los beneficios que nos va a aportar pues hacer todas estas cosas, estas pautas que tú nos has marcado?
Vale, pues mira, sobre todo cuando lo hacemos con sentido del humor, somos más conscientes de que estamos viviendo esta época del año de revuelta, y entonces esto nos hace vivir más el momento presente y darnos cuenta de lo que estamos viviendo, porque como dicen los entendidos, no existe ni pasado ni futuro, solo el presente, que es lo que estamos viviendo ahora y es lo que cuenta. Entonces eso es el primer beneficio. Luego también hay veces que durante el mes de agosto, para quien sea, para los aquellos que descansen en agosto, pero puede ser septiembre, junio, te puedes dar cuenta también que ese sentimiento, tanto de cuando coges las vacaciones como cuando las dejas, cuando ya vuelves al trabajo, ha sido así la actitud durante toda nuestra vida. O sea, has estado en automático y cuando vuelves dices otra vez vuelta, hoy otra vez. Y entonces es el momento de parar y decir, pues ahora lo voy a hacer desde otro punto de vista, desde otro foco. Le voy a poner otro enfoque y voy a hacer las cosas de distinta manera. Eso es también un beneficio. Entonces, esto está muy relacionado con el siguiente beneficio, la actitud. No es lo que nos pasa, sino cómo lo confrontamos, qué hacemos con lo que nos pasa. Que de verdad que parece de perogrullo, pero cuando uno lo pone en marcha y lo lleva a la práctica, da muchas soluciones. Y luego, una de las claves más importantes, que también es beneficio, es que al volver nos tenemos que querer más, ser comprensivos, ser compasivos, darnos cuenta de que todo lleva un proceso, de que tenemos que ir y hacer las cosas despacito si no podemos hacerlas más rápido. Y es más, según vamos siendo más mayores, lógicamente necesitamos más tranquilidad. Lo bueno es que se supone que tenemos más sabiduría, entonces lo vamos a aplicar mucho mejor.
Qué bien, esto de se supone. Son muchos los beneficios que tiene realizar este entrenamiento para disfrutar, no solo que esa revuelta, como dice Silvia Resa, sea lo más agradable posible, sino también hasta disfrutarla. Uh-huh. Antes de que te vayas, ¿tenemos caramelo?
Claro, y además relacionado con esto mismo. Es el caramelo mochila, que muchas veces que nos levantamos, independientemente de que estemos de revuelta o no, notamos como un peso, estamos cansados, aunque no hayamos hecho mucho ejercicio físico y mentalmente muy tensos. Y eso es la mochila emocional que llevamos. ¿Y qué tiene esa mochila? Pues unos piedrolos tremendos, de prisas, de comparaciones, de tengo que, de miedo y de culpa. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Por ejemplo, con la culpa. Pues ya dijimos en otro caramelo que es preguntarnos ¿qué es lo que roto? Cuando yo siento culpa por algo, ¿qué es lo que roto con esa acción? Una vez que sabemos, ¿quería yo romper eso o no? Si quería romperlo, pues bien hecho está. Si no quería romperlo, siempre se pueden pedir disculpas. Y la culpa desaparece. Porque es un peso, es un piedrolo muy grande, ¿eh? El miedo también es otro piedrolo enorme. Y eso, pues muchas veces es miedo. Huimos mentalmente o emocionalmente. ¿Cómo podemos hacer? Pues plantarle cara al miedo y decir, a ver, ¿por qué tengo yo miedo a esto? ¿Qué es lo que me hace temblar emocionalmente? ¿Qué es lo que me hace estar disgustada y estar, pues eso, casi encogida? Y entonces, al plantarle cara, normalmente también se atenúa bastante. ¿Los tengo que? Pues nada, menos tengo que y más disfrutar de. La comparación, evitar la comparación y centrarnos más en la admiración. Cuando nos comparamos con otra persona, pues en vez de compararnos en el sentido de ¡ay, lo que ha conseguido y yo no! Y ponernos, minusvalorarnos, al contrario. Decir, ¡ay, me gusta lo que ha hecho esta persona! Pues voy a ver si yo puedo hacer eso mismo. Es más, voy a hablar con ella y le voy a decir que voy a hacer benchmarking, que la voy a copiar sacando lo mejor. Y luego las prisas, pues, ¿qué queréis que os diga? Las prisas, pues ya está.
No son buenas, no han sido nunca.
Enlenteciendo todo y haciéndolo. Lo importante es no normalizar todas estas piedras que llevamos, que a lo mejor alguno de los oyentes me aportaría muchas más, claro, porque son las
piedras. No, pero yo creo que tenemos suficiente.
Yo ya estaría jorobadita si no. Entonces, no normalizar ese contenido, descargar esas piedras que muchas veces no son nuestras, y ya la mochila más ligera y mucho mejor. Y ya la revuelta.
Me gusta este caramelo de septiembre de nuestra coach Silvia Resa. Ella va a volver en el primer programa, ya saben, de cada mes, en el primer programa de octubre. Hasta entonces, ustedes pueden contactar con ella. ¿Cómo?
Pues en el correo electrónico digacoaching, acabo de NNG, @gmail.com o en el teléfono 606-960-499. Y lo repito, 606-960-499.
Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, bienvenida de nuevo a esta nueva temporada. Gracias por estar aquí.
A vosotros.
Y nos vemos en nada, en un mes.
Rápido, rápido.
Palabras mayores con Juan y Loro.
¿Quieres llevar tu estrategia de inversión al siguiente nivel? En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica con Bitcoin, Ethereum y Solana, con un banco especialista en inversión. Nuevos activos, la confianza de siempre. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ahora escapo de la luz hacia ninguna parte. Sueño con mentiras que se hacen realidad y las esquivo. Música en mi mente flota, como algas en el mar, a la deriva, también hacia ningún lugar. Apenas he dejado de llorar y apenas río. Sé del sabor amargo de la soledad y sé que esa verdad no tiene amigos. Huyo siempre al fuego cuando me voy a helar. Me parto en dos. Vivo. Ahora río. Estoy en paz.
Mi piel en silencio grita. Sácame de aquí. Mi piel en silencio grita.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Respirar esta falta de ti. Respirar esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor. Respirar para aliviar el dolor. Respirar, respirar.
Bebé nos invita a respirar. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque nuestra siguiente entrevista va a versar sobre un libro que se llama Solo Respira. Un libro de Carissa Potter y Vera Kachouch. Es un libro publicado por Quan Libros. Y sobre este libro y el porqué de su publicación nos va a hablar una de las fundadoras de esta editorial, Fernanda Ares. Fernanda, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días. Gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por estar ahí, porque, claro, qué importante es esto de respirar, ¿no?
Bueno, muchísimo, y yo creo que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de lo que significa. Es lo primero que hacemos en esta vida y lo último que haremos, ¿no? Es como dicen las autoras de este libro, una compañera constante y silenciosa. Y más allá de eso, también es una herramienta. Y un poco la publicación de este libro tiene que ver con eso, recordarle a la gente los beneficios, ¿no?, tan importantes que algo tan simple, tan cotidiano, tan constante que hacemos, cómo nos puede ayudar para atravesar algunos momentos. Hay una cosa que las autoras lo aclaran desde el principio y, por supuesto, nosotras estamos completamente de acuerdo porque también es la esencia de la editorial, ¿no? Publicar libros no con recetas, ¿no?, sino herramientas que cada una puede tomar. Y al final lo importante siempre es tener digamos, lo básico cubierto, ¿no? Al final, primero es preguntarte si estás bien, cómo estás, ¿no? Si has comido, has descansado. Y ahí recién una respiración consciente puede ayudarte, ¿no?, a atravesar un momento, que es súper importante.
Vamos a hablar de ese libro, Fernanda, porque es un libro muy especial. Es un libro atípico, podemos decirlo así, porque es una guía práctica al 100%. Pero decía que eres una de las fundadoras de COAM. Cuéntame cómo nace esta aventura y qué define a la editorial, porque es cierto que vosotros elegís cuidadosamente, ¿no?, los títulos que, sí, que salen bajo este sello.
Bueno, COAM es una pequeña editorial independiente que ya tiene 8 años de vida, y es un proyecto personal, ¿no? Y como todo proyecto personal, publicamos libros que nos interpelan a nosotras como editoras, como lectoras, como personas vivientes, ¿no? Evidentemente la base, el eje que cruza todos nuestros libros es el desarrollo personal, el autoconocimiento. Publicamos mucha filosofía práctica, ¿no? Porque al final temas tan importantes como la libertad, la amistad, el duelo, entre otros, al final pensadores hace 2.500 años ya hablaban de estos temas, ¿no? Entonces también quisimos ir a buscar a esos textos originales y traerlos a hoy, ¿no? Porque al final son temas que todavía nos siguen interpelando. Y buscamos ser honestas con nosotras mismas, con los temas que publicamos, lo que te decía antes. Nuestros libros no son recetas, sabemos que la lectura de un libro no cambia la vida, pero te puede abrir una puerta, una ventana, ¿no? La posibilidad de pensar diferente a lo que venías pensando, ¿no? Y ese es el poder de los libros y dar voces, ¿no? Dar a conocer voces nuevas, porque al final en el mundo del desarrollo personal es verdad que prácticamente todo está dicho, pero a veces una voz diferente, ¿no? Una persona que lo dice desde otro lugar o desde una experiencia personal siempre puede llegar, ¿no?, a la gente de otra manera. Y eso es un poco COAM, o lo que queremos que sea.
Es un mucho COAM.
Sí. muchísimo. Sí.
Claro, 8 años de aventura personal y imagino que de muchísimas satisfacciones, ¿eh?, también.
Sí, por suerte sí.
Este solo respira, decía yo, que es, Fernanda, un libro atípico, yo quiero decirlo así. Es una guía práctica, es una guía visual que está dibujada por las propias autoras.
Total, sí. Es un libro, como decimos, para usar más que para leer, ¿no? Porque evidentemente nos habla de lo que es la respiración, una pequeña introducción, pero fundamentalmente contiene 35 ejercicios, ¿no?, cada uno con una página en la cual te invitan las autoras a anotar cómo te sentías antes de hacer ese ejercicio, cómo te sentías después y qué cambiarías en la próxima vez que lo practiques, ¿no? Está ordenado también por el tiempo que tienes, porque sabemos que en el común de la gente hoy va un poco, ¿no?, trastabillada, normalmente no tiene tiempo o dice no tener tiempo para según qué cosas. Entonces el tema no es el problema en sí, sino el tiempo que tienes, porque hay ejercicios desde un minuto, 5, 10, o si tienes una hora también hay ejercicios. La idea al final es también, que nos gusta mucho la idea del libro, es que es muy honesto con los límites, ¿no?, del bienestar, como te decía antes, ¿no? Primero es hacer como un chequeo, ¿no?, de cómo estás. ¿Estás bien? ¿Has descansado? ¿Has comido? ¿Tienes ganas de ir al baño? Todo lo básico. Y ahí recién ponerte a respirar. Es al final un libro muy, muy práctico. Es verdad lo que decías, tiene algunas ilustraciones. Bueno, todo el libro está lleno de ilustraciones. Una de las autoras es artista. La otra es escritora. Son amigas, se conocieron, vivían en la misma ciudad, en Estados Unidos. Y este libro lo escribieron a la distancia. Una de ellas se mudó a Europa y durante el tiempo que estuvieron separadas nació este libro. Y muchos de los ejercicios que cuentan, que comparten, por ejemplo, a una de las autoras se lo enseñó su madre cuando era pequeña, ¿no? Al final también hay un poco de historia personal dentro del libro.
Es un libro que puede, bueno, decías tú, el libro no te va a cambiar, un libro no te va a cambiar la vida, ajá, sí te puede abrir una puerta. Sin duda los libros son herramientas, ¿eh? Y este libro yo creo que puede ayudar mucho, ya no ayudarnos solo a ser conscientes de la respiración con todo lo que esto conlleva, sino a, bueno, pues transitar por algunos momentos de, por ejemplo, ansiedad, de agobio, ¿no? Que todos podemos tener.
Total. Sí, al final para nosotros es un, bueno, es un problema evidente, ¿no? Para nosotras está más que claro, ¿no? Que el día de hoy hay una pandemia de ansiedad, sobre todo en el grupo de gente joven, adolescentes, pero bueno, yo creo que se podrá hablar a todas las personas. Y realmente lo importante es entender, ¿no? Lo que nos puede brindar la respiración y sobre todo poner foco en el cuerpo, porque al final respirar de forma consciente nos invita a bajar de la cabeza al cuerpo, que ahí es donde hay muchísima información, ¿no? ¿De qué manera? Porque al final respiramos de manera inconsciente, pero cuando ponemos conciencia en la respiración nos damos cuenta dónde están los malestares físicos, ¿no? Muchas veces estamos respirando esas respiraciones cortas que al final te generan más ansiedad, más estrés, ¿no? Y entonces el libro realmente es esto, es una invitación a poner foco en la respiración, pero para poner foco en el cuerpo. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo? Uh-huh. Y a partir de estos ejercicios es, bueno, buscar maneras de calmar, bajar, estar ahí. Y lo más interesante es esto, es que hay ejercicios de un minuto. O sea, estás esperando entre una reunión y otra, o estás en la puerta esperando para, no sé, recoger al niño de la escuela. Hay un montón de momentos en donde se pueden poner en práctica estos ejercicios. Y obviamente si tienes más de media hora, una hora, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Pero esto me parece que de la cosa cotidiana, ¿no? Y en el cualquier momento puedes realmente poner conciencia en la respiración.
¿Qué es la terapia somática?
La terapia somática tiene que ver justamente con esto que decía antes, con al final estamos completamente metidos en la cabeza, ¿no? Y justamente la terapia somática, el terapeuta utiliza la experiencia corporal como vía para trabajar las emociones. Tiene que ver justamente con eso. Y la respiración es una herramienta fundamental, ¿no? Porque uno puede explicar con palabras cómo se siente, pero la información que nos da el cuerpo, que muchas veces, si no siempre, pasamos por alto, es aún mucho más importante. Y con eso tiene que ver la terapia somática, de uh-huh. manera muy resumida.
Es un libro que decimos es una herramienta, es una guía práctica y personal, Fernanda, porque claro, lo que yo voy a conseguir con esos ejercicios igual difiere de lo que puedas conseguir tú.
Totalmente. Al final la respiración es algo muy personal, ¿no? Cada uno tiene su situación, ¿no? Al final, qué sé yo, de repente hay personas que tienen alguna enfermedad y tienen cierta dificultad para respirar, tienen otro vínculo con la respiración. No sé, puedo decir un montón de ejemplos, pero al final la respiración es tu compañera, es alguien que está contigo siempre, y un poco el libro lo que te invita es a ser consciente esa herramienta tan poderosa que cada uno de nosotras tenemos con nosotras. Es que realmente es un valor tan grande cuando tomamos conciencia de lo que podemos conseguir con la conciencia en la respiración. Es increíble. Y un poco Silvia, ¿no? La invitada anterior que la escuchaba también lo mencionaba, es que al final está en todo, ¿no? En los movimientos que haces, en los ejercicios que puedas llegar a hacer. Al final, cómo acompañar, o sea, la respiración lo acompaña a todo, ¿no? Y encima, si pones conciencia en esa respiración, al final es todo lo que hay, realmente.
Y que es mucho, ¿eh? Solo sí, respira. Sí, sí. Este sí, sí. Libro publicado por Coan Libros. Hemos conocido también esta aventura, como tú decías, personal. Sí. ¿Algún proyecto así que puedas contarme? Que claro, luego...
Contarte.
Que sí, porque...
Tenemos muchos. Bueno, no muchos porque es una editorial pequeña. Realmente hacemos 12 títulos al año, de momento.
Sí, oye, está muy bien.
Pero... está muy bien y son libros que mimamos mucho, entonces le damos el tiempo.
¿Alguna temática que estéis preparando? Digas título ni autor si quieres, pero...
Estamos este año terminamos con cosas muy potentes. Vamos a publicar un libro muy personal de una autora que tiene ya alguna obra publicada, pero más narrativa, y este es un libro muy personal que tiene que ver con una experiencia justamente que hizo con la bioenergética, que tiene que ver con justamente el cuerpo, ¿no? Poner a trabajar nuestro cuerpo a favor de nuestra salud mental, de alguna manera. Uh-huh. Y luego vamos a publicar un libro ya en otra línea completamente distinta, pero que nos interesa muchísimo y es algo que deberían, sobre todo, los gobiernos poner un poco más de foco, que es la terapia acompañada a través de psicodélicos. Es un tema muy, muy interesante, que cada vez más estudios científicos avalan el uso de sustancias con un acompañamiento, evidentemente, terapéutico para atravesar según qué dolencias, y es muy, muy, muy interesante.
¿Ves cómo tenías poquitas. Cosas? No, poquitas
sí,
no. ¿Ves
y
cómo
hay,
había
hay,
cosas?
Hay más. Nos estamos tirando bastante al tema salud.
Sí.
Es algo que nos interesa mucho. El año que viene vamos a publicar a un autor que es un médico que habla... Va a dar que hablar, porque habla, entre otras cosas, de que nos estamos intoxicando con agua sola. Imagínate si no va a dar. Y que al cuerpo le falta sal. Así que imagínate, yo creo que va a ser un tema bastante candente, pero que va a ayudar mucho.
Estaré muy pendiente de todo. Fernanda Ares, fundadora, cofundadora de Coan Libros, gracias por estar con nosotros esta mañana, por hablarnos de este libro que es el que recomendamos hoy, que puede ayudar mucho. Solo respira. Un abrazo enorme.
Gracias, Juan, y un beso.
Un besito.
Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no.
Pues respirando, invitando a respirar con Bebe, nos vamos a despedir hoy. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Juan de Cañadas, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene. Sean felices.
Insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor toda la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Para aliviar el...
Palabras mayores con Juan y Loro.
Para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar.